aire puro. El Destape Sin Fin. Nuestra radio.
Bienvenidos al Living Café del Éter, el espacio de las charlas, la música y la buena compañía.
¿Qué me contás? Con Tati Almeida y Charlie Pisoni.
¿Qué me contás? El programa de entrevistas.
¿Dónde?
Acá, en El Destape.
¿Y vos? ¿Qué me contás?
Buenos días a todos, todes, todas. Esto es ¿Qué me contás? Mi nombre es Charlie Pisoni y estamos aquí en el Destape Radio hasta las 13:30 en este programa que se llama ¿Qué me contás? Y que tiene una gran conductora que hoy se vino totalmente vestida de rojo. Ella es Tati Almeida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los sábados de 12 a 13:30 por el Destape, acá estamos con nuestro programa ¿Qué me contás? ¿Verdad, Charlie?
¿Qué me contás? Hoy con dos invitados. Uno aquí en el piso, el abogado del rock, Albino Joe Stefanolo, va a estar aquí con nosotros.
¡Un lujo!
Y nosotras acompañándonos. Muchas anécdotas tiene para contarnos, así que quédense, preparen el mate. 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, un lindo día de sol para estar escuchando y mirando el Destape Radio. Tati, vos sabés que estamos en Canal 20 de Telecentro.
Eso.
En 107.3 de FM, en AM también, 1070, estamos en las repetidoras, en todos lados, en YouTube, en todos lados está el Destape, así que ahora nos pueden escuchar, nos pueden ver, y también se pueden ganar premios, porque nosotros que los queremos tanto, que tenemos muchos premios, y hoy unos grandes premios para ir al teatro también. Miren, tenemos tantas cosas que le voy a empezar a decir. Entradas para ver Art, la obra de La Calle Corriente de Pablo Charri, Fernández Mirás, Martínez Lipac. Vos la fuiste a ver, Tati.
La fui a ver al principio, después cambiaron.
Y ahora volviste.
Claro, cuando eran actores, ahora son los directores. Estupenda. Ya termina.
Así que la última función, dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios en el Multi Tabarís. Dos entradas para ustedes para ver Art. Tenemos un regalo de Imilita Artesanías, un hermoso cuadrito tenemos para regalarle, hecho artesanal por Imilita, que es una gran amiga. Miren el cuadrito ahí que le estamos mostrando. A vos, Tati, te regalaron uno.
Sí.
Pueden seguirla ahí en Instagram, imilita.ar. Ese regalo es para ustedes. Y también un bolsón de ECAS, frutas y verduras ECAS, empresa cooperativa Alimenta Soberano, @somosECAS. También hay carnicería en ECAS, ¿eh? Así que vayan ahí al local de Villa Crespo, que tiene unos precios muy buenos y son todos productores. Productores, la verdad que le ponen el pecho a las balas y están ahí dando la batalla. Tenemos un spot de los amigos de Provincia Seguros, Tati. Míralo.
A ver.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
Bueno, ahí te decía que tenemos muchos regalos. Tenemos las entradas para Art, la artesanía de Milita y el bolsón de Somos Secas. Nos escriben al 11 25 80 93 60 y nos dicen, aprovechando que hoy nos visita la abogada del rock, ¿en qué momento de tu vida o de la historia te hubiese gustado ser abogado? ¿En qué momento hubiera dicho, acá me hubiera gustado defender a tal persona o acá me hubiera gustado intervenir? ¿De en qué momento, Tati, te hubiera gustado ser abogada?
Y yo te repregunto, ya que sos abogado, contestá vos, a ver, ¿en qué momento?
No, me gustaría ser querellante en algún juicio de lesa humanidad, me encantaría hacerlo, ¿no? Me encantaría poder participar, ojalá llegue a tiempo.
¿Por qué no?
Bueno, tienen que estar vivos los represores para que llegue a tiempo.
No importa, post-mortem se los condena, che. Claro.
Pero bueno,
sí.
¿En qué momento a vos te gustaría ser abogado o abogada? ¿En qué momento de la historia? ¿Qué pasado? ¿Que venga? Lo que quieras. ¿Nos contestás al 11 25 80 93 60? Nos contestás en Instagram, en nuestro Instagram, @ que me contás también, y sorteamos todo esto para vos. Bueno, Tati, esta semana fue una semana muy movida. de los negacionistas también, que empiezan a tener un poco más de micrófono, porque tenemos candidatos negacionistas como Patricia Bullrich, como Javier Milei, y apologistas Villarruel. Del delito también, como Victoria Villarruel, ¿no?
Lamentable.
Y hay un tema que es particularmente cercano a nosotros, que es el tema de los 30.000 desaparecidos, del número de nuestros desaparecidos, que es un tema con el cual todo el tiempo nos atacan. Y nosotros sabemos que la cifra de los 30.000 es una cifra abierta, es una construcción que se dio durante todo este tiempo. Porque Rodolfo Walsh en el 77 hablaba de 15.000 desaparecidos, porque el informe de la CIA en el 78 hablaba de 22.000 desaparecidos, porque en el 84, cuando volvió la democracia, el Estado no nos dio la cifra de los desaparecidos. Nunca el Estado nos dijo cuántos eran los desaparecidos. ¿Saben por qué? Porque hay un pacto de silencio, pero también porque la represión fue ilegal, fue clandestina. Entonces, no hay cuerpos, están desaparecidos.
Bueno, ahí está el tema, Charlie, justamente. Por eso que se presume que son más de 30.000. Lo decía con mucho conocimiento, tan luego, Miñones, ¿no es cierto? Emilio Miñones. Así que uno va a seguir sosteniendo que son 30.000. Porque no puede ser que estos negacionistas le falten el respeto a la memoria de nuestros hijos. Así que el número en realidad no interesa. Aunque hubiera habido un desaparecido, lo mismo la lucha sería exactamente igual.
¿Sabes por qué, Tati? Porque los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no son términos que se utilizan en base a números. Se utilizan en base a los crímenes que se hacen, ¿no? Los crímenes aberrantes, sistemáticos, planificados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de instalar la duda de los 30.000? El objetivo no es saber la verdad.
Es negar.
Es negar, pero el objetivo es que nosotros, los que integramos el movimiento de derechos humanos, nos veamos inmersos en difundir una mentira. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Mm. En tratar de imponer que estamos mintiendo acerca del número. Y lo que nosotros queremos es saber la verdad. Nosotros no la sabemos. Nos gustaría, nos encantaría saber cuántos son, qué hicieron con sus cuerpos, dónde están los pibes robados. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Porque cuando Villarruel nos insulta de esta manera, diciendo que somos una mentira, que somos un curro, a nosotros nos gustaría preguntarle a Victoria Villarruel, ella que fue la que visitaba a Videla, ella que fue la que visitaba a los genocidas, ¿por qué no nos dicen dónde están nuestros padres? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros padres y nuestras madres?
Además, perdón, Charlie, es una mentirosa. ¿Por qué? Viste que ella dijo que lo iba a visitar a Videla porque estaba escribiendo un libro. Publicó el libro y siguió visitando a los genocidas. Entonces, por favor, que se calle de una vez y que no sigan mintiendo y difamando. Acá hubo genocidio, no fue una guerra. Acá hay 30.000, ¿no es cierto? Y, en fin, es para repudiarla esta mujer.
Queremos que nos digan dónde están.
¿Dónde están los cuerpos? Por favor, además, ¿dónde están los cuerpos, no?
Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
Que me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe estar como cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer.
Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
Informate, divertite, estés donde estés.
El Destape, el Destape.
El Destape sin fin.
¿Ya conocés la bolsa de empleo del Destape?
El lugar para que encuentres laburo o trabajadoras y trabajadores para tu empresa.
¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes.
¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones.
Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todes.
La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia.
Entrá al destapeweb.com,
cliquea en el banner
y formá parte.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién. Tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Es ahora o nunca?
Jorge Schiavone, candidato a senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 132.
¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate.
Feria.eldestapeweb.com.
Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar.
Todo el día.
El Destape.
En cada rincón del país. El Destape sin fin.
Tati Almeida y Charlie Pisoni hacen la entrevista de la semana. ¿Qué me contás?
Sábados al mediodía.
Por El Destape.
Seguimos en ¿Qué me contás? 11-25-80-93-60. Y a vos te preguntamos: ¿en qué momento de tu vida te hubiese gustado ser abogado o abogada? Queremos que nos digas y tenemos muchos premios para darte. Bueno, Tati, ya está con nosotros aquí nuestro invitado del día de la fecha. ¿Querés que te lo presente?
Dale, dale, un lujo.
Mira, nació en Buenos Aires en la década del 60, del barrio de Villa Urquiza. Estudió en el Colegio San Román. Futbolero, rockero. Tuvo una banda que se llamó Anís. Estudió Derecho, casado con Graciela, le gusta escribir no solo en sus alegatos, sino en sus poemas. Conocido como el abogado del rock y autodefinido como abogado de viejas luchas, es además músico, poeta, actor y escritor. El invitado del día de hoy es... Joe Stefanolo.
Gracias por la invitación.
Al contrario,
por
Joe.
Por la presentación. ¿Cómo están ustedes?
Encantado, es un lujo tenerte acá, en serio.
El lujo es mío, Tati.
Bueno, vos sabés que nuestro programa...
El lujo es mío.
se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar mucho.
Vamos a contar algo.
Algo vas a contar.
Algo contaremos, algo contaremos.
Por eso. Bueno, justamente, queremos que nos cuentes Joe, niño, cuando tu mamá te puso ese sobrenombre, Joe.
Uy, qué lindo.
Y además, además.
Eso me gusta.
Que nos hables un poco de tu infancia, qué recordás de esos años, ¿eh?
La historia es linda porque, bueno, primero mi papá, Albino José, igual que yo. Albino José y Albino José Junior sería yo. Mi vieja llamaba Albino, íbamos los dos. Porque papá era Albino, no tenía apodos. Ni, Albino. Don Albino, ya de grande. Don Albino, claro. Y Albino. Primero Albino, pues fue Don Albino, siempre fue Albino. Así que el Albino era de él totalmente. Yo era un usurpador del nombre. Mi vieja se dio cuenta, y más o menos tendría 5 o 6 años, que ahí empezó a decirme, a ver, de alguna manera, y se le ocurrió ponerme Joe por un detective de una serie de detectives, justamente de Los Ángeles, que ella miraba, de esa serie así tipo La Ciudad Desnuda, que tenía la década del 60, y era Joe el detective. Entonces ella lo hizo castellano, me puso Joe. Y ahí ya de chiquitito yo respondía Joe, y ahí iba yo. Ya el vino, no, nunca más. Ah. Así que fui yo de chiquito por mi vieja, porque siempre en el laburo nuestro, y con el rock y todo, pensaban que era por algún Joe musical. No, era mi vieja, y por un detective. Ah. Así que ahí fue el apodo.
Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el miércoles, elegí la promo que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar.
El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años.
Eldestapeweb.com.
Eldestapeweb.com.
Sigamos haciendo historia. Super Daddy, el mago del tiempo, se despide del Teatro Regina con 6 únicas funciones. Las mejores historias de nuestras vidas, como solo él puede contártelas. 6 noches a pura carcajada y emoción. 6, 7, 13 y 14 de octubre. Entradas por PlateaNet o en boleterías del teatro. El mago del tiempo, Daddy Brieva, en el Teatro Regina.
El Destape Radio.
Radio 107.3.
El Destape Radio.
Hay gente con suerte y hay socios con chances. Canjea tus puntos Serviclub y jugá por grandes premios. Descarga la app YPF, ingresá y jugá. Podés convertir tus puntos en autos, motos, viajes y muchos premios más.
Chances. Ganar jugando me sirve.
Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, llevando adelante la educación y la igualdad, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas.
Lo que pasa en Argentina y en el mundo.
Al instante.
En destapeweb.com.
Sigamos haciendo historia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la patria. Precisamos un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Emanuel González Santalla. Amila Curi. Candidatos a senadores provinciales, provincia de Buenos Aires. Tercera sección electoral. Lista 134.
El Destape.
Información y análisis.
Periodismo en primera persona.
El Destape sin fin. ¿En qué me contás? Nos gusta la justicia social.
El país soberano.
Y la boleta.
Completa.
Este año, sumate a conocer a tus candidatos. Con Tati Almeida y Charlie Pisoni. Por el Destape Radio.
Seguimos en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60. ¿En qué momento de tu vida te hubiese gustado ser abogado? Aquí no está, como está aquí con nosotros un gran abogado, Joe Stefanolo. A ver, ¿ustedes qué dicen?
Buen día, compas. Buenas. Qué grande, Joe, el abogado del rock. Es el documental. Un capo, un capo. Bueno, les queremos, como todos los sábados, acá el aguante para Tati, nuestro faro, y para Charlie, vamos, los Rolling Stones. Gracias, Aru y Ale, de Montserrat.
Hola amigos de ¿Qué me contás radio? Mi nombre es Alejandro, soy de La Paternal. Soy docente, pero si fuera abogado, defendería a Milagro Sala.
Bien.
Que me parece muy injusto lo que le están haciendo. Y a Cristina también. Y les quiero mandar un abrazo ante tantos insultos de personajes nefastos contra las cifras de los 30.000 y demás. Bueno, les mando un abrazo desde La Paternal.
Gracias.
Muchas gracias, aguante La Paternal.
Eso.
Hola Tati, Charlie. Bueno, yo me quedé a mitad de camino en la carrera de abogacía. Soy contador, pero me faltaba una parte y no seguí. Después me fui del país, bueno, cuestiones personales. La cuestión es que a mí me hubiese gustado ser, más que abogado, juez. Sí, obviamente hay que ser abogado para ser juez. Me hubiese gustado tener entre mis manos juicios de las personas estas de Juntos por el Cambio o de los genocidas, ¿sí? Para deschavar, mostrar todo lo que son, toda la basura que son, toda la escoria que son. Nada, eso. Perfecto. Les mando un abrazo, Omar de Munro, y quiero participar en los sorteos.
Buenísimo.
¿Otro más?
Hola Tati, hola Charlie, bueno, escuchándolos acá. ¿Y en qué momento me hubiera gustado ser abogada? De chiquita decía que iba a ser abogada, no tuve la suerte de poder estudiar, pero estando Tati y siendo una persona comprometida con los derechos humanos, obviamente me hubiera gustado ser abogada para defender a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, porque son 30.000, y acompañar a las madres, a las abuelas, a la familia. En ese momento me hubiera gustado.
Bueno, qué lindo, gracias.
Soy María de Villa Pueyrredón y espero poder ganarme las entradas para ir a ver Art.
Dale.
No tengo la posibilidad de ir al teatro.
Muchas gracias, María.
Un fuerte abrazo, compañero.
Qué lindo, muchas gracias.
Muchas gracias. Joe, te queremos hacer escuchar. Mira esta cortina, porque tenemos mucha gente que nos pasa info. Y se comenta que vos pones los domingos a la mañana esta cortina al palo. De hecho, los vecinos te han denunciado por ruido molesto. Y les llevas el desayuno a tu mujer, Graciela. Queremos que nos digas si esto es verdadero o falso.
Es verdadero.
¡Ay, qué lindo!
Es verdadero. Yo tengo como idea... Bueno, Palito es el club del clan, mi infancia, digamos, y sus canciones alegres y bueno, todo eso que después comparten los Beatles cuando nacen y vamos evolucionando, pero nunca dejo esa alegría que me produce escuchar muchas de sus canciones. Y creo que empezar ese domingo tiene como tradición poner algo alegre, algo que nos levante mientras le llevo el desayuno, y tenemos la variedad de Tole, las canciones de Palito como alegría, ¿no? Así que siempre lo mantengo y ya se hizo una tradición, ¿no? Es como una misa y es cierto que pongo fuerte, bien. Los vecinos no se quejan, pues me aprecian.
Bien, sí. Qué lindo. Bueno, escúchame, yo hace poco, ¿no? Salió un documental tuyo que se llama Llamen a Joe, de Hernán Siceles. Ahora, ¿qué significa justamente esta pieza, que es una cosa audiovisual, ¿no es cierto?
Sí.
En este momento de tu vida, ¿qué me contás?
Y yo creo que es una tremenda alegría, yo lo llamo como una caricia al alma, ¿no? Porque cuentan historias de distintas épocas de mi vida que fueron y son de alguna forma compartidas por la gente, porque también son parte de la tradición de mucha gente que la vio, ¿no? Uh-huh. Hay personajes muy queridos por la gente que compartieron, y yo compartí con ellos momentos puntuales, momentos difíciles, momentos claro, extraños, y está muy bien hecho la reseña por Hernán, que tomó digamos la decisión de elegir cuáles momentos y cuáles no. Hay cosas que han quedado fuera del documental, que también nosotros queríamos mucho, pero han quedado afuera por una cuestión de tiempo,
claro,
y de mantener un hilo que lo hace ameno y ágil. Y lo que quedó me parece bárbaro. Y yo recibo de la gente eso, ¿no? En general, esa cosa de, a ver, che, qué bueno tal cosa, y de sentirse que ellos también vivieron eso.
Claro.
Así que una grata alegría. Y bueno, y la crítica fue buena. Claro. Que la crítica siempre, sobre todo para el director, es importante, porque el director es el que sabe. Y en el Bafisi tuvimos muy buena crítica, y eso también me alegró por él, que su ópera prima, creo que va a tener una muy buena carrera, es un chico muy capaz y que ha tratado con mucho respeto estas historias de tantos años de vida. Así que bueno, para mí un mimo, un reconocimiento.
¿Y cómo se puede ver?
Está en Flow.
Está en las plataformas, sí, y también sí. Los que no tienen plataformas sí. También lo pueden ver, ¿eh?
Sí, porque sí, sí. Y hasta
nuestra producción, que es pobre, lo ha visto sin plataformas.
Está. Y también te digo, hasta la semana pasada estábamos en el San Martín, que tuvimos una temporada bastante larga, y a mí me gustaría si sigue, porque me parece lindo que se vea en una sala.
Claro.
¿No? Y sobre todo para mí el San Martín. Cuando me dijeron que iba a estar en el San Martín, yo que soy un viejo de los 70 y que iba a la Cinemateca de San Martín, yeah. Y recorría Corrientes con el Lloyd, el Ossuar, el Lorraine, todos uh-huh. los cines de Corrientes, el Cosmos, para mí era como, bueno, me sentía como que había llegado al lugar en el cual yo iba.
Claro.
O sea, que era coherente, porque yo de chico iba, y sobre todo me encantaban las películas de la Cortina de Hierro. Es decir, las películas del este. Es decir, siempre tuve una batalla entre Hollywood y lo contrario. Y me inclinaba por lo contrario. Sí.
Joe, te vamos a hacer escuchar un fragmento de algo que tiene que ver con gran parte de tu lucha, de tu vida, ¿no? A ver, escuchamos.
Mirá, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, ¿eh? No me digas que de 100.000 personas no hay un habilitando. Voy a intentar escribir el rock de los
bichos. Ahí estaba Andrés Calamaro, con esa mítica frase que le trajo una pelea importantísima con la burocracia del Estado, con el Poder Judicial, y que vos fuiste uno de los defensores y que decidieron tomar el tema, lo explicás en el documental, para dar esa batalla, cultural, política, en la sociedad. Bueno, ¿cómo evaluás el momento? Pues después también defendiste, vos fuiste parte del famoso fallo Basterrica, que es un fallo que estudiamos en las facultades. Contanos el momento actual sobre la cuestión de la tenencia de estupefacientes, de droga, de cannabis, el Reprocan, las conquistas que se han conquistado estos últimos tiempos. ¿Cómo ves el panorama del mundo argentino actual?
El Flaco Spinetta siempre decía, mañana es mejor, ¿no? Mañana es mejor. Él siempre tenía un criterio positivo y lo transmitía a través de esa frase, mañana es mejor. Yo creo que comparado con lo que estamos viendo o lo que estábamos contando de las historias del documental, estamos mejor.
Bien.
Se consiguieron en el tema del cannabis dos leyes fundamentales. Una, que es la marihuana medicinal, sí. Que es un logro fundamental. Y la otra, que es un logro también importante, porque lo económico no deja de ser importante, que es el cáñamo industrial. Ese cáñamo industrial le va a traer divisas al país. Si nosotros tenemos en claro que hoy el gran problema de nuestra economía es la falta de divisas, y el cáñamo ayuda, yo te diría que estaríamos contribuyendo con eso a mejorar la economía del país, sin duda. Uh-huh. Con lo cual, eso va a llevar a mejorar muchísimas otras cosas que están pendientes en nuestra sociedad. Esos dos logros están. Con respecto al consumo, tenemos muchísimos fallos, a partir de Basterrica, que fueron ratificando que el consumo no estaría penado. Pero la ley lo sigue diciendo en forma contraria, o sea que queda en manos de los jueces y los fiscales. Hoy esa parte del consumo del chico con el porro y demás te diría que está bastante superada. Muy raro que ocurra un procedimiento específico por ese tema, es muy raro. Pero igual puede ocurrir y ha ocurrido. Donde sí hay un tema totalmente a trabajar es en el tema del cultivo de plantas, que está hoy siendo la mayor cantidad de chicos detenidos.
Mira.
¿Por qué? Porque en definitiva hay un reprogram que de pronto generó el blanqueo de aquellos que tienen plantas y pueden tener hasta 9, se registran con un domicilio, se fija el domicilio, y bueno, eso permite que uh-huh. eso estaría protegido por la ley. Fuera de eso, no está protegido. Y ahí vienen varias cuestiones. Primero, aquel que tiene más de 9 plantas, por ejemplo. que es arbitrario y no tendría ningún sentido, es una cuestión administrativa hablar de 9. Está bien que lo digan, pero es una cuestión que no sería delito tener, por ejemplo, 10. Sería una información administrativa para mi gusto. Y la otra es aquellos que no tienen interés y tienen temor de enfrentar al reprocan. O sea, tienen temor porque han vivido experiencias de detención, experiencias de causas, han sido allanados, han conocido Devoto o cualquier otra cárcel, y tienen miedo de ir a un lugar, dar sus nombres y decir, tengo tantas plantas. Esa gente que yo la veo, la trato, la tengo, está muy atemorizada y no responde a la credibilidad del reprocam. Yo trato y creo y hago todo lo posible por defender esta posición que me parece positiva, pero lamentablemente hay un temor que es invencible de la pregunta de la gente al decir, ¿vos garantizás que no me va a pasar que usen el dato? Y tenemos tantas experiencias en filtraciones de datos y causas por espionaje y un montón de historias con las cuales vos no podés decirle a alguien, yo te garantizo porque, no sé, el Espíritu Santo existe. No, yo no lo garantizo. Yo creo que no va a ocurrir. No lo garantizo. Y la gente, no, hay mucha gente que no se quiere anotar. Y esa gente es susceptible de allanamientos y de detenciones. Por lo tanto, estamos trabajando, yendo con muchos militantes a las jornadas del Congreso y a las comisiones para tratar que la ley incluya en la ley de drogas que el autocultivo no estaría penado. Así que eso sería lo que hay que hacer. Hay un proyecto ya que habla de que la tenencia no estaría penada, estaría escrito eso, y habría que agregar autocultivo, según mi modesta opinión, que no es tan difícil hacerlo, y zanjaríamos entonces sí que las tres versiones de la planta, el uso industrial, medicinal y de consumo social, no estarían penados. Así que hay que hincharle a los diputados todas las veces que sea necesaria. Esperemos que en algún momento, tal vez ya el año que viene, se reúnan y lo traten.
Allá vamos.
Es importante. Ahora, escúchame, Joe, vos fuiste abogado junto con tu compañera y colega, Graciela. No sé, ese juicio, ¿no es cierto?, que se hizo contra Charly García por el himno nacional en Mendoza.
No, el tema del himno fue un abogado que hay muchos abogados que suelen denunciar en tribunales cualquier cosa, aclaro, cualquier cosa. De pronto no le gusta algo y a veces con razón y a veces sin razón presenta una denuncia. Uno presentó al escuchar cuando el disco sale, el himno de Charly, diciendo que ofendía a los símbolos patrios.
Sí. Justo.
Le tocó al juez Blondi, me acuerdo bien, el Federal 3, que estaba en el quinto piso del Palacio de Tribunales en esa época, y la tarea fue muy sencilla. Nosotros lo que hicimos fue, primero, averiguar que si existía, nos dijeron la denuncia, y concurrimos solamente a preguntar un par de veces, y el doctor Blondi, en tiempo récord, desestimó la denuncia, la planchó. Y como yo siempre digo, el himno se convirtió no solamente en una versión digna, sino se convirtió en una versión que hizo que muchísimos jóvenes cantaran el himno. Y además, musicalmente, el valor que tiene el trabajo de Charly García es increíble. Es una versión, pero digna de una reunión de músicos apoyándolo.
Totalmente.
Y la realidad es que, bueno, el himno se convirtió ya en un clásico. Y siempre decimos con Graciela, qué lindo haber estado del lado de aquel que defendió el himno y no de aquel que lo denunció.
Totalmente. Escuchame una cosa, ¿y qué más nos podés contar de ese genio de Charly García y te hace caso?
Sí, con Charly hemos tenido muchísimas experiencias en trabajos y en charlas y en vida. Sí, yo creo que Charly es un tipo que tiene la inteligencia siempre, cuando hay un problema, de entender el problema y hacer lo que corresponda. En lo personal, yo siempre cuento la anécdota que a mí él me hizo un gran beneficio para satisfacer mi demanda de querer soportar haber sido un músico frustrado. Y es una charla que tuvimos cuando él se estaba divorciando, que lo hicimos también con Graciela.
Eso, sí.
En las largas esperas de tribunales, café mediante, yo le decía a Charly, qué bronca me da tener el oído para darme cuenta, porque me daba cuenta que una canción podía tener éxito de la gente que nos visitaba, los músicos. Oído tenía, pero era muy malo con sobre todo con la guitarra. Y entonces Charly dijo la frase para mí mejor para terminar esta lucha, que era, quédate tranquilo que tiene que haber público. Si todos fueran músicos y estarían arriba del escenario, abajo no habría nadie. Y tiene que haber público. Entonces yo ahí me definí como público consciente y feliz por el resto de mi vida.
Claro, porque ustedes intervinieron en el divorcio de Charly García con María Rosa Llorio.
Sí, con María, una diosa también. Sí. Una diosa.
Bueno, aquí la música la elige el entrevistado. En el primer bloque eligió a Charly. En el segundo elige a Almendra, Rutas Argentinas. ¿A dónde te lleva este tema, Rutas Argentinas?
A Bariloche.
A Bariloche.
Eso.
Como los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar.
Tati Almeida,
Charly Pisoni
y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
Seguimos en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60. Los escuchamos, a ver. No hay mensajes, entonces no escuchamos nada. Seguimos acá con Joe. Tenemos muchos premios, Tati.
A ver, a ver.
Y Milita, un cuadrito de las madres, un bolsón de Somos Secas y dos entradas para ver Art. Así que mándenle mensaje también a nuestro invitado.
Eso, a ver, a ver.
Seguimos, Tati, seguimos.
Ah, bueno, sí, sí. Entonces sigamos con Joe. Vos en el en ese documental llamen a Joe, a Joe. Bueno, vos decís que justamente lo que hay una gran deuda de la democracia, sí, es la democratización de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos podés contar al respecto?
Bueno, la lucha nuestra tiene, está muy unida a todo lo que puede ser policía, policía de provincia, policías de distintas provincias, me refiero a Buenos Aires, sobre todo, que es la más grande, pero distintas capitales de otras provincias, y el servicio penitenciario. Eso es algo para nosotros una situación de vida cotidiana. Y a través de tantos años y a través de tantos cambios, y comparando, por ejemplo, a mí me tocó estar en la cárcel de Caseros, la que después tiraron,
sí.
Al día siguiente que la inauguran, lo recuerdo tan bien eso, la cárcel se inaugura un 30 de abril del 79. ¿Y saben quién la inaugura? La primera huelga contra la dictadura, todos los sindicalistas que hicieron la huelga, uh-huh, fueron a parar a partir del 1 de mayo, que era el acto, 2, 3 de mayo estaba llena de esa gente, ¿no? Es decir, todos los luchadores fueron a parar esa cárcel. Y yo tenía ahí tres muchachos comunes, un hecho de robo, una cosa común, que fueron también a inaugurar la cárcel. Uno de ellos, fíjate vos lo importante que para mí esta anécdota, uno de ellos era un muchacho que tenía una larga historia de conocer cárceles. Muchachos ya esos que la sociedad diría que son irredimibles. Pero, ¿cuál es el cuentito? El cuentito es que este muchacho que conoció un montón de cárceles y además su situación procesal no le permitía la libertad, lo primero que me dice cuando me ve, a través de un vidrio en la cárcel, me dice, sacame de acá. Y yo, medio como diciendo, sabiendo que hablaba con un tipo con experiencia, digo, no, vos sabés que no vas a salir de acá. Tu situación no te lo permite. Me dice, no, eso ya lo sé, me dice. ¿Esto que hicieron qué es? ¿Qué es esta cárcel? Sácame de acá, de esta cárcel. Yo no quiero, quiero salir de acá. Bueno, eso ocurrió. La memoria te la puedo pifiar en uno o dos días, pero del 30 que inauguraron, la semana siguiente, el 3 o 4 de mayo, quiere decir que cuando la inauguraron, un viejo preso con experiencia, sabía que esa cárcel tenía un destino que fue el final, tirarla abajo. Y eso ocurrió.
Mirá.
Y eso ocurrió 20 años después. Bueno, la conclusión de esto es que el sistema carcelario, incluso con las nuevas cárceles que hicieron, nunca respetaron criterios de vida para los detenidos. Fueron cárceles mal hechas en general. Y después, los criterios de poder darle al tipo que está preso todas las cuestiones para que salga mejor, educación, trabajo, vínculos, todo eso, no salud, no existe. Entonces, tenemos una gran deuda porque después la sociedad se queja que el tipo sale peor. ¿Cómo va a salir si lo tratan?
Claro.
No quiero decir una mala palabra.
Totalmente.
Entonces, tratemos de que la gente entienda de que cuanto más se haga en favor del que está detenido, es en favor de la sociedad.
Totalmente.
Porque el tipo puede salir rehabilitado. En el CUT, por ejemplo, yo tengo muchos clientes, hoy abogados, que salieron del CUT, que están trabajando, algunos incluso en juicio conmigo, compartiendo, y ese grupo de gente no volvió a reincidir. Claro. Son abogados y algunos con mucho éxito. Entonces, esa es una gran chance, darle trabajo. Trabajos de cualquier tipo, de cualquier historia, fomentar las cooperativas. En definitiva, hay gente que lo está haciendo, pero hay que fomentarlo. Y el Estado debe cambiar la política de tratar al detenido, pero de base, desde el día que arranca hasta el día que sale. Eso es fundamental. Y después, bueno, la maldita policía que escribía Ricardo Rajendorf y Carlos Dutil, en ese querido libro del que tengo el honor de estar en el prólogo con dedicatoria de agradecimiento con Graciela, porque mirá, colaboramos con ellos, con los dos, y nos dedican el agradecimiento en ese libro. Yo lo viví muy de cerca. La maldita policía sigue siendo la maldita policía. Hay situaciones que es un ejército, una cantidad de gente increíble, y todos esos vicios que tiene deben ser también objeto de reestructuración, igual que las distintas policías, incluida la nuestra, claro, nueva, uh-huh, que si bien es nueva, nació con todos los vicios. La de Cava nació con todos los vicios.
Uh-huh. Sí.
Exacto. La pregunta del millón.
A ver.
¿Tenés algún análisis de lo que pasó con las PASO y lo que puede ocurrir ahora en octubre?
A ver, yo creo que hay una... Muchos hablan del voto bronca, ¿no? El voto bronca, la gente disgustada. El disgusto te puede llevar, cuando vos tenés una discusión con un amigo, con tu mujer, con alguien, o incluso de tránsito, a decir cualquier cosa. Pueden hacerte el peor de los insultos. Eso es entendible. Entonces yo diría que la bronca se puede capitalizar o decir en una cosa que es un exabrupto. Ahora, cuando votamos, yo creo que no va el voto bronca. No. Debemos analizar qué es lo que genera si gana uno o gana el otro. Y ahí, sin meterme, que cada uno vote libremente, porque soy tremendamente respetuoso de la voluntad de cada uno y no voy a cambiar en eso, lo que sí quisiera que cada uno que vote se pregunte si votar a alguien le quita algún derecho.
Total.
Entonces, ahí es donde tiene que pensar. El voto tiene que ser pensado.
Más vale.
Y si yo pienso, ¿me van a quitar un derecho? Bueno, pensaría en alguien que no me lo quite, cualquiera que sea. Eso es fundamental. Yo creo que ese voto ¿Y se puede votar con bronca? Se puede votar con bronca. En ese exabrupto que yo digo, puteando a alguien en criollo, pero no votando. Yo claro. creo que el voto debe ser pensado. Pensado en función de el país y cada uno de nosotros y la familia, los derechos que tenemos. Si gana fulano, ¿voy a tener más o menos derechos?
Más vale.
La clave está ahí. Yo creo que por eso ojalá el voto pensado en función de los derechos haga que gane el que respete más derechos.
Claro.
Muy bien.
Bueno, mi querido Joe, estamos llegando al final de esta entrevista. Para nosotros ha sido un placer.
Para mí.
¿Vos te has encontrado cómodo?
Muy cómodo. Y un honor estar contigo.
Bueno, escúchame.
Y tu lucha, que justamente es la que todos... los que venimos detrás tenemos que tomar como ejemplo.
Totalmente, ¿eh? Gracias.
Y seguirla.
Escúchame, nuestro programa se llama ¿Qué me contás?, ¿viste? Entonces queremos que nos cuentes sintéticamente una anécdota tuya que recuerdes.
Algo que recuerde. A ver, yo creo que lo más importante que puede pasarle a alguien es el reconocimiento de la gente cuando te saluda por la calle, ¿no? Eso para mí, que de pronto te pare alguien y te diga, estoy estudiando Derecho porque me gustó tal cosa que hiciste, por ejemplo, ¿no? El otro día que estuve en la Facultad de La Plata, estuve con, yo creo, la Sala de los Espejos, era un congreso nacional de Derecho, el sábado 23 de septiembre, y estaba llena esa sala. Y cuando terminó, era como una larga cola de chicos que venían a sacarse la foto, a que le firmara el programa, y todos querían estudiar Derecho en función y agradecer algún caso. Y yo eso lo tomaba como, pucha, qué bueno que está esto, porque nunca estaba en mi cabeza cuando subía la escalinata de la facultad, que siempre iba con mis vinilos abajo del brazo, eso también es lindo contarlo. Yo subía a la facultad, más que con libros, con discos, porque después de la facultad me iba a escuchar los discos con mis amigos. O sea, me importaba más los discos que el libro. Ese chico que no era un abogado de fanatismo, ¿no? Yo no entraba con quiero ser abogado, yo quería a ver qué pasaba y iba con el disco. Haya logrado eso, que era el reconocimiento, me parecía cuasi un milagro. Y eso para mí fundamentalmente me permite, bueno, día a día levantarme con ganas de hacer algo nuevo, que es lo importante, siempre pensar algo nuevo.
Qué bello, bueno.
Muchas gracias, Joe, te agradecemos mucho. Nos vamos con este tema que eligió para cerrar la entrevista, este tema de Sumo, este bajo, el mejor bajista para mí de la historia del rock nacional. Y otro personaje que también defendiste,
el querido Luca, que a ver, Luca vivió, hizo y murió como él quiso. O sea, murió sin dejar de lado sus ideales. Un tano realmente que era más argentino que muchos.
Qué lindo.
Gracias, Estefano.
De nada.
Un abrazo.
Cariños a toda la audiencia.
Gracias.
Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor.
Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
La info que buscás.
La diversión que necesitas.
Todo el día. El Destape Sin Fin.
eldestapeweb.com.
Ingresá y entérate de lo que está pasando ahí afuera.
Sigamos haciendo historia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
Con la feria podés publicar tus productos o servicios para que lo vean miles de personas todos los días. Si tenés un emprendimiento o querés ganarte unos pesos, suscríbete a feria.eldestapeweb.com
y publica tu aviso.
Millones de personas en todo el país lo van a ver y vas a poder armarte una red de compañeros que te va a bancar en todas. Suscríbete y empezá a participar de la feria.
Desde Buenos Aires,
para toda la Argentina,
El Destape Sin Fin.
Información y humor.
El Destape Sin Fin.
Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
¿En qué me contás? Nos gusta la justicia social,
el país soberano
y la boleta
completa.
Este año, sumate a conocer a tus candidatos. Contate Almeida y Charlie Pisoni por el Destape Radio. ¿En qué?
Seguimos en ¿Qué me contás? 13 y 11 en toda la República Argentina. Muchos mensajes por la entrevista a Joe Stefanolo.
Qué personaje
en el chat de
estupendo.
YouTube, agradeciendo la entrevista.
Me encantó, te juro, no lo conocía, ¿eh?
La verdad. Ay,
pero me encantó.
Aparte, se ve que es buena persona.
Exactamente.
Muy querido por sus amigos también.
Sí.
Un saludo ahí a su gran amigo Rodolfo Llansón, que nos pasó un poquito de data para la producción. Bueno, Tati, estamos en la sección boleta completa, donde queremos conocer a nuestros candidatos, candidatas, candidates, un poquito más. Y estamos con un comunicación con un candidato que es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado provincial. Él es Rubén Schleiman, nació el 24 de junio de 1956 en San Martín, es actualmente vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y está en la boleta de Unión por la Patria. Te saludamos, Charlie Pisoni, Tati Almeida, Rubén.
Hola Charlie, un gusto, Tati, hablar con usted es un orgullo para mí.
Bueno, Rubén, ¿qué tal, querido? Bueno, escúchame, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Y es muy importante que la gente conozca a los candidatos que se van a presentar. Bueno, justamente te queremos preguntar, ¿no? Que tu padre fue concejal por el Partido Intransigente, tu hijo también está en política, ¿no es cierto? Ahora, contanos un poco sobre la militancia y tu pertenencia al municipio de San Martín, lugar también donde naciste. ¿Qué me contás?
Bueno, Tati, mire, primero soy Rubén Schleiman, tengo 67 años, tengo 5 hijos, 2 nietos, y milito en política desde los 13 años. Estuve al lado de mi papá en el Partido Intransigente. Él era, como bien decís, concejal. Hasta el día fatídico del golpe, que lo vinieron a buscar a mi casa y nos llevaron a los dos. Estuvimos detenidos, desaparecidos en Campo de Mayo, hasta que el 26 de agosto del mismo 76 nos pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, porque mi papá tenía cáncer. Tal es así que el 28 de agosto nos pusieron en libertad, ya blanqueados, y mi papá falleció a la semana de cáncer. Bueno, vino, estuve fuera del país porque me recomendaron, yo era un pibito, 17 años tenía, pero me recomendaron que me fuera, el hijo de un ex intendente que había sido de San Martín, Campos, Carlitos Campos, me recomendó de que me fuera un tiempo porque
sí, claro.
No eran, yo muy tierno andaba por las calles de San Martín. Me dijeron, te van a venir a buscar de vuelta. Me fui un tiempo a Brasil, volví a los meses, al año, y bueno, un tiempo muy feo que no nadie de los jóvenes podría imaginar las cosas que pasaban en ese momento en la Argentina. Comencé, no podía trabajar en San Martín, comencé a trabajar de taxista en Cava, y ya en los 80 comencé a militar nuevamente en el Partido Intransigente, apoyando a ustedes fundamentalmente. Nosotros estábamos muy relacionados con las locas que daban vueltas en Plaza de Mayo. Y bueno, ahí comenzó nuevamente la militancia, ¿verdad? Hasta que logramos recuperar la democracia.
¿Y qué pensás cuando escuchás a negacionistas como Villarruel, Milei, Patricia Bullrich, estos dichos que de alguna manera también te afectan personalmente, ¿no?
No se puede creer lo que plantea esa gente.
Repudiable.
Es repudiable totalmente. Quizás porque es más joven. Algunos, porque son más jóvenes, algunos pueden aceptar esas manifestaciones, pero es demencial lo que plantea. No tengo palabras para expresarle lo que siento cuando uno ha vivido otra cosa.
Claro. Es tremendo. Bueno, escúchame, querido, mañana justamente ya tenemos el segundo debate presidencial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué te parece que Sergio, le faltó profundizar, ¿no es cierto?, en el primero, o que faltó que dijera algo?
Mire, Tati, yo creo que Sergio estuvo muy bien en el debate. Si hubo un ganador, con gente que piensa, con gente que ve la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y de lo que puede llegar a ocurrir en caso de ganar un tipo como Miguel, me parece de que le estuvo muy bien, muy bien. Realmente las cosas que plantea Miguel son descabelladas. Son descabelladas y de difícil poder llegar a cumplir lo que él plantea. Y me preocupa muchísimo porque no tiene nada que ver con el nombre de su partido, claro. La Libertad Avanza. No, si él llega a ser presidente, yo temo perder nuestras libertades. Si hay algo claro. que en Argentina es libertad de expresarse, de uno hacer lo que desea, y eso con un gobierno de Milei, con las medidas económicas que dice que va a llevar adelante, las medidas en salud, las medidas en educación, eso... Nuestra gente va a salir a la calle, nuestra gente, el pueblo va a salir a la calle. No me estoy refiriendo a un partido político. La gente no va a tolerar las cosas que plantea Milei, y va a haber el 2001 va a ser nada al lado de esto.
Rubén, estás muy cercano...
Va a haber represión. Va a haber represión y, por supuesto, falta de libertades.
Sí, estamos de acuerdo. Rubén, estás muy cercano a Sergio Massa, sos del Frente Renovador, pero también estás en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay una caravana apoyando la candidatura de Axel Kicillof. ¿Cómo ves estas semanas, post-paso, la figura de Axel?
Lo veo trabajando al gobernador como corresponde. Realmente es el mejor gobernador que siento que hemos tenido. Si bien considero que más allá de algunas diferencias que pueda tener con Dualde, es superior a Dualde, con Felipe, que fue un gran gobernador, me parece que Axel es distinto. Distinto desde el arranque. Decidió vivir en la residencia del gobernador, una persona que se levanta a las 6:30 de la mañana, a las 7:15 está en su despacho y tiene un día atareado hasta muy tarde. Entiendo de que es un excelente gobernador, una persona fundamentalmente... Dos cosas tiene, que es trabajador y es honesto.
Sí.
Es honesto. Y nosotros tenemos que rescatar estas cosas. Porque la honestidad en este momento en la Argentina, llámese en la política, los empresarios, los sindicalistas, viene faltando. Viene faltando. Es algo que cruza la honestidad o la corrupción a todos los sectores de la sociedad. Y Axel es distinto, como también lo es Sergio.
Desde ya.
Rubén, te agradecemos mucho la comunicación. Te auguramos que en estos días lleves todo nuestro apoyo a todos los lugares donde están haciendo las recorridas y demás de militancia.
Sí, Hoy tenemos en el Bajo Flores un acto que está organizando Máximo, luego el acto en Matanza, bueno, allí estaremos acompañando.
Muy bien.
Si tengo 30 segundos para comentar.
Sí, dale, por favor, sí.
Que nuestra gente crea en Massa. Lo conozco desde que tenía 14 años, sé lo que es. Realmente es una persona que tiene valores.
Ya lo creo.
Es una persona buena, Tati.
Lo conozco.
Es buena persona, es un hombre de familia. Es un hombre que nosotros le podemos garantizar al pueblo argentino que Sergio arranca muy temprano, termina muy tarde. Tiene esa cualidad, es un animal de trabajo, no le podemos seguir el ritmo a él cuando estamos juntos trabajando, no para. Es un hombre de bien, es un hombre honesto, tiene una cabeza brillante para llevar adelante las cosas que necesita Argentina.
Ya lo creo. Un abrazo le das.
Sí, por supuesto, voy a estar con él.
Bueno, encantada, querido. Hasta cualquier momento.
Un gusto haber conversado con ustedes.
Bueno.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Chau.
Gracias. Era Rubén Schleiman, candidato a diputado bonaerense por Unión por la Patria. Nosotros seguimos con más que me contás. Y acá la producción eligió a Paul McCartney.
¡Opa!
Así que escuchamos a Paul. Tati.
Dale.
Dale, dale. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die.
Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
Último bloque de ¿Qué me contás? Ya nos estamos yendo porque se viene reunión cumbre, Tati. Se viene Carlitos Ulanowski con reunión cumbre. Nosotros hoy tenemos un día agitado porque nos estamos yendo para la ex-ESMA.
Totalmente, porque se va a hacer el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos, que va de 9 a 17 horas.
¿Ya empezó?
Ya empezó, desde ya. Yo voy a estar para el cierre, ¿no es cierto? Y en ese encuentro se debatirá sobre la profundización de los derechos humanos en cada rincón del país. Y el lema es: sin memoria, verdad y justicia, no hay libertad. Va a ser estupendo porque vienen del interior, son cantidad de gente que demuestran tener memoria, Charlie.
Ahí también nos vamos a estar viendo en el Feri Festival Cooperativo. Es un festival de una que consta de una feria de productores agroecológicos de la economía popular y también un festival cultural que va a estar desarrollándose también en la ex-ESMA de 10 a 19. Así que los invitamos a todos a ir.
O sea que ahí se pueden comprar productos,
todo es feriante de la economía popular. Así que nada, nos vamos para allá a militar también, ¿no, Tati?
Exactamente.
Y mañana la agenda sigue porque se celebra un nuevo aniversario de Carlos Mujica.
Sí, es el cumpleaños. En realidad es hoy, Charlie.
Soy
hoy.
Feliz cumpleaños, feliz, querido ya, padre Carlos Mujica. Mujica.
Presente Carlos
Así
Mujica.
Es. Bueno, mañana se celebra disfrutando y festejando su militancia con música, música libre y gratuita. Va a ser enfrente del Cabildo.
No,
adentro
del patio.
Cabildo, perdón. Adentro del Cabildo.
Va a estar Peteco Carvajal, Marilina Ross, ¿no? Realmente se lo va a recordar con mucha alegría. Con mucha alegría.
Sí, mucha alegría. Mucha alegría necesitamos.
Así favor. Hay que recordarlo.
Entrada libre y gratuita mañana en el Cabildo de 16 a 21, el homenaje al padre Mujica. Así que los invitamos. Ahí estábamos viendo el flyer. Mirá, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Marilina Ross, Bruno Arias, Dolores Solá. Dolores Solá, que a vos te gusta tanto el tema que canta. La tenemos que invitar a Dolores Solá.
Vamos a invitar, es verdad.
Bueno, Tati.
Los ganadores.
Y los ganadores. Tenemos ganadores, ganadoras. Sí. El cuadro de Imilita Artesanías se lo lleva Rodrigo Videla de Instagram, que le vamos a pedir que se modifique su apellido. Las entradas de Art. Ezequiel de Morón por WhatsApp. Los pidió para la novia. Bueno, está bien. El bolsón de Somosecas. Sil y Roma. Sil y Roma por WhatsApp. Bueno, bien.
Buenísimo,
Tati.
Bueno, muy bien. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado por el Destape. Como todos los sábados de 12 a 13.30, nuestro programa ¿Qué me contás?
Y en la operación técnica estuvo Newen Seoane. Bien, lo dije bien.
Bravísimo.
Estuvo Agus Boto, José Chevalier. En redes, Emanuel Vaquera. En la coordinación de producción, Belén Nazar. En la producción, Caro Ávila, Candin Cuti. Y recién llegado desde Chiapas y la Selva Lacandona, Lalo Recanatini, que está aquí. Nos vemos el próximo sábado y aquí se viene Reunión Cumbre con Carlos Ulanowski.
Chau.
Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú no hay otro igual. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, chiquenenga, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú no hay otro igual. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas.